2, vamos por Power. Y hoy tenemos como invitada a una mujer que ha ido por Power y lo ha logrado. Me refiero nada más y nada menos que a la senadora Ana B. Quesada del Distrito 2 en Rhode Island. Así que vamos a estar conversando con esta joven mujer, es muy joven, la senadora Ana Quesada, de lo que ha sido su vida, de su gestión como senadora, ampliando, conociendo aspectos que a lo mejor usted no conoce. Así que nos vamos. Hola, Ana.
Hola, ¿cómo estás?
Debí decirte hola, señora senadora, pero es tan fácil conversar con usted, contigo, Ana, que vamos a obviar esa parte y vamos a relajarnos y vamos a hablar con todo el respeto, pero hablar en un lenguaje llano, y pero consigo en una información que yo sé que la gente va a apreciar mucho. Yo tengo una inquietud, Ana. Mi primera inquietud es simple. Esa B que tiene un punto después de Ana, ¿qué nombre es ese?
Belkis.
Belkis.
Sí.
¿Tú sabías que nadie, la mayoría de la gente no sabe que ese es tu segundo nombre?
Es mi segundo nombre. No, y si tú supieras que cuando, tú sabes que en nuestros países, usualmente muy raro te llamen por tu primer nombre. Mi nombre era Belkis, y todo el mundo Belkis, hasta que vine a este país. Cuando vine a este país, yo vine un viernes, lunes entré a la escuela. Y todo el mundo me decía Ana, y yo seguía caminando, porque yo no me identificaba con Ana. Y cuando yo estoy en la calle y alguien me dice, Belkis, yo miro, porque yo digo, esa persona me conoce de hace mucho tiempo. Cuando yo llegué a Rhode Island, mucha gente me decía Belkis. Todavía el caballo de Parjury Boutique, hoy que lo vi, por cierto, me dice, es que yo todavía no me acostumbro a decirte Ana. Belkis, ¿cómo tú estás? Así que sí, no, hay muchas personas todavía dentro de mi propia familia que me dice Belkis.
Wow, pues ahí está despejada esa primera curiosidad simple y sencilla. Ana Belkis Quesada, que nace, por supuesto, en la República Dominicana. ¿Y a qué edad llegó acá?
Llegué a los 17 años y en realidad mi nombre es Ana Belkis Leonardo Pérez.
Leonardo es
mi apellido de mi padre.
Ya, tú sabes que yo tenía la siguiente pregunta. Si tenías el apellido de tu mamá o el de tu papá. Y mira, lo acabas de despejar.
No, es el apellido de mi esposo, Quesada. Es el apellido de Lázaro. Pero no, mi nombre de cuna o de la República Dominicana es Ana Belkis Leonardo Pérez.
¿Y llegaste, me dijiste, a qué edad?
A los 17 años.
A los 17 años llega esta jovencita. ¿Habías recibido algún dinero? Porque llegaste acá a este país a vivir porque te pidieron por una residencia. ¿Cómo llega Ana Quesada acá?
Bueno, muy sencillo. Mi padre emigró a los Estados Unidos en el 78. Después trajo a su esposa, que no es mi madre, a Yolanda en el 79 con sus tres hijos de ellos, que eran hijos de ellos. Y después vine yo. Mi madrastra me trajo, Yolanda Cáceres.
¿Y ella viviste
fue
con
que
ellos?
Me pidió. Sí, vivía con ellos en Nueva York.
En Nueva York. ¿Y a qué edad llegas acá a Rhode Island?
Oh, no, a Rhode Island ya yo era una mujer con hijos cuando vine. Yo vine a Rhode Island en el 1990. Ya yo tenía dos hijos cuando me mudé para Rhode Island.
¿Casada con Lázaro?
No. Tenía un matrimonio porque nunca nos llegamos a casar. Yo tenía una pareja, José Polanco se llama, vive aquí. El padre de mis dos hijas, mis dos primeras hijas, son de él y viví con él como por 7 años vivimos juntos, pero fuimos novios como 3 años. Nos comprometimos, toda la cosa, pero no llegamos nunca a casarnos. Y entonces nos mudamos juntos aquí a Rhode Island, él y yo. Vivíamos, me acuerdo como ahora, en el 82 de la Leno. Fue la primera casa donde viví en Rhode Island cuando me mudé en el 90. Y después, por cosa de la vida, como en el 95, él y yo nos separamos.
Y tuvieron dos hijos y sí. Ya habías terminado acá, volviste a la escuela, dijiste acá.
Yo no pude terminar la escuela porque cuando yo cumplí los 18 años, mi padre me sentó y me dijo, tú tienes una madre con 6 hijos en República Dominicana. Yo te mantengo, tú no tienes que trabajar y puedes seguir estudiando. Pero si tú quieres mandarle dinero a tu mamá, tienes que trabajar. Porque ellos no eran pareja. él no tenía ninguna responsabilidad con mi madre. Mi papá y mi mamá nada más me tuvieron a mí. Yo no tengo hermanos de eres padre y madre. De entre ellos dos.
Sí.
Pero mi mamá tiene 6 hijos por su parte y mi papá tenía, de mal contado, 6.
Entonces, ¿cuándo? Porque logras llegar a la universidad. Sí, a Rhode Island, sí. A college, ¿verdad?
Sí, sí.
Y logras obtener un título universitario. Sí. ¿Cuándo lo logras?
Oh, eso no hace ni mucho. Ya yo era senadora cuando yo lo logré. Por muchos años, cuando yo me mudé a Rhode Island, yo no había terminado mi GED. Y yo hice el GED en Dorcas Place. Empecé a ir a la escuela en Dorcas y ahí hice el GED. Lo más sencillo, yo cogía la clase en inglés y cogía los exámenes en español.
¿Era permitido eso?
Sí, era permitido. Porque me era más fácil hacerlo en español, los exámenes, aunque en Dorcas no daban clase en español. Y cogía los exámenes en español hasta que hice el GED. De ahí me apunté a CCRI. Y por temporada iba a CCRI, porque yo tenía 2 niñas pequeñas. Ya tenía, vivía con José, como te dije al principio. Y era un poco difícil. Entonces, era algo que lo dejaba, volvía, porque tenía un trabajo, 2 niños pequeños. Lo recogía al daycare, iba a la casa, cocinaba, regresaba, se lo llevaba a mis hermanas o a mi mamá para que me la cuidaran en las noches. Y entonces después ir a cocinar a terminar los quehaceres del día. Y se me hacía muy difícil, entonces lo dejaba. Pero era un sueño que yo quería, una meta que yo tenía personal. Siempre quise ir a la universidad, siempre quise tener un título universitario. Después supe de Springfield College, que es nada más los fines de semana. Y en el 2000, yo empecé la escuela en el 2014. Empecé a ir a esa universidad. Y de ahí iba los fines de semana, trabajaba mi trabajo regular, hacía campaña en la tarde y iba a la universidad los fines de semana. De verdad que yo misma me pongo a veces a pensar y digo, ¿cómo yo pude hacer todo eso en ese tiempo? Pero sí, por todos los, ya yo tenía muchos créditos acumulados, también tenía mucha experiencia, porque yo trabajé por muchos años en John Hope Settlement House como trabajadora social, o social service coordinator, era que le decía. Y eso me ayudó mucho, porque eso me dio, esa experiencia me dieron como 15 créditos, que por eso yo pude terminar la universidad en 4 años, en 2 años nada más. Y me gradué de trabajadora social.
Wow, eso es ir por power. Ana Belkis Quesada. Ana Belkis Quesada en el 2016 se lanza a una campaña optando por la posición de ser justamente senadora y en noviembre 8 gana esa posición. No es una posición que pague mucho dinero, pero sin embargo, pues da mucho poder de cambiar cosas, de poder lograr cosas. De esas que has logrado, ¿cuál es la que más hasta ahora le ha dado satisfacción?
Bueno, muchas. Tengo muchas anécdotas, pero una de ellas fue, alguien de mi distrito me llamó un día que estaba teniendo problemas con DCYF y que un juez la trataba medio mal. Y
¿te refieres a DCYF para que
al Departamento de Niños aquí en el estado? Y yo llamé al jefe de los jueces en la corte de familia. No pasaron 5 minutos cuando ese señor me devolvió la llamada. Y ese día yo entendí que a veces, porque yo nunca he cogido esta posición que tengo este poder, pero ese día yo entendí el poder que sí tiene la posición. Porque yo estoy segura que si había llamado a Ana Quesada, no me habían devuelto esa llamada nunca en la vida. Pero llamó la senadora Ana Quesada, ya eso era diferente. Y él me dio una cita, me recibió casi inmediatamente en su oficina y estuvimos hablando de ese caso. Pero ahí yo entendí la importancia que tienes y el mensaje que tú puedes llevar a mucha gente de nuestra comunidad cuando están teniendo problemas como este.
Wow, y ahí sí que verdad, que se fue por power, Ana fue por power, usó su power, y la verdad es que se siente en toda la comunidad nuestra, sobre todo, ese poder que da la política, y es precisamente lo que tiene la senadora Ana Quesada. En breve vamos a estar regresando, conversando en Vamos por Power con Ana Quesada, senadora estatal de Rhode Island. Por Power. Hola, hola, hola. Hoy conversando con la senadora, la histórica senadora Ana Quesada del Distrito 2 en Rhode Island. Y digo histórica porque, si ella me va a corregir, creo que es la primera senadora dominicana en todo el estado de los Estados Unidos.
Sí, cuando ganamos la elección en el 2016, ganamos dos senadoras. Una, yo aquí en Rhode Island y Nueva York. La diferencia que hizo que yo sea la primera senadora es una hora.
Una hora.
Rhode Island cierra las urnas a las 8 de la noche y Nueva York cierra a las 9.
Eso es tener power y suerte.
Así que por una hora de diferencia, yo le gané a la señora Alcántara, que fue la senadora que ganó en Nueva York. Desafortunadamente en los dos siguientes años ella perdió, ya ella no es senadora. Actualmente yo soy la única senadora de origen dominicano en todo Estados Unidos.
¿Qué conlleva eso a nivel de entrevistas, a nivel de registros y récords? ¿Quién lleva esos controles? ¿Cómo sabemos fácil dónde conseguimos esos datos?
Bueno, en realidad yo estuve averiguando porque alguien me había dicho que en Connecticut había otro senador dominicano. A través del congresista Espaillat, que tenemos una muy buena relación y tenemos un contacto permanente, él me estuvo comentando que eso no es cierto, que actualmente la única senadora en todo Estados Unidos, porque él sí lleva un control, porque él hace cada cierto tiempo, él reúne a los electos dominicanos y hace reuniones, y él sí sabe en cada estado quiénes son los dominicanos que están actualmente, que tenemos posiciones políticas.
Ya. Bueno, nos vamos a hablar con Ana, la mujer que opera un hogar, la mujer que tiene pues hijos, esposo, y que tiene la lucha que tiene cualquier mujer igualita a todas las demás igualitas. ¿Cómo ha sido el manejo con tus hijos? ¿Has tenido alguna vez que manejar alguna crisis muy fuerte con alguno de ellos?
Mira, hasta ahora tengo tres hijos y afortunadamente vivo muy orgullosa de mis hijos porque nunca me han dado una crisis así como que yo he tenido un problema grande con ellos. Gracias a Dios, después que yo estoy en la política, yo me senté con ellos y le dije a mis hijos, a ellos no les gusta la política. Y tuve que muy poca gente conoce a mis hijos físicamente porque nunca casi andan conmigo. Y mi hija me dijo, ma, ¿por qué tú te metiste a la política? Yo le dije, bueno, ustedes tienen que entender algo. Ahora ustedes no son los hijos de Ana Quesada nada más. Si ustedes tienen un problema, ustedes salen en todas las noticias, porque ahora ustedes son los hijos de la senadora Ana Quesada. Y mi hijo se estaba riendo. Entonces mi hija me dice, ma, prométeme que tú no vas a usar la placa número 2. Digo, ¿y por qué? Dice, no, porque tú manejas a veces muy mal y no te quiero ver en el canal 10. Esa era su única preocupación que ella tenía de que yo usara la placa que te da el Senado. Y usualmente casi no la uso, ¿verdad? Pero no tanto por eso, pero porque donde quiera que tú vas, me he dado cuenta que cuando tú usas esa placa, te beneficia, pero también te perjudica a la vez, porque la gente vive muy pendiente quién va montado en el carro, y me he dado cuenta en la 95, cuando tú usas esa placa, los carros se te quedan mirando y se quedan viéndote. Entonces, no la uso mucho. La placa mía tiene 6 números. Un día alguien me
llame. Para pasar desapercibida.
Sí, sí, sí. No, era la placa que tenía anteriormente y nunca he pedido una placa. Aquí es muy importante que mientras más bajito es el número, más poder tú tienes, supuestamente. Pero
más ojos en sí.
Yo tengo la misma placa de 6 números. Un día alguien me llama y me dice, ¿cuál es tu carro para dejarte algo? Mándame tu placa. Y cuando yo la mando, me dice, ¿pero cómo, senadora? Usted tiene una placa con 6 números. ¿Pero y dónde se ha visto? Pero esas son las cosas. No, mis hijos son, no te voy a decir, hijos como cualquiera otros, con sus defectos y sus virtudes. Pero gracias a Dios, hasta ahora, solamente tuve un pequeño incidente con mi hija mayor.
¿Qué pasó?
Que lo he dicho varias veces y lo he dicho en la noticia americana. Una vez ella tuvo un pequeño accidente en Cranston. Ella vivía en unos condominios en Cranston y chocó con alguien. Y un policía latino fue el que llegó al incidente y mi hija no encontraba sus papeles. Entonces él se puso bien agresivo y ella me dijo que ella se estaba enojando y no le quería para faltar el respeto al policía. Ella cerró el carro. Y dijo, llamó al 911 y dijo que mandaran otro policía porque ese policía no estaba haciendo el trabajo que estaba supuesto hacer. Y él rompió el vidrio del carro, la sacó, la estrelló y la arrestó. Esa vez sí, una de las cosas y una de las leyes que yo tengo en el Senado es el Lea Board. La ley de los derechos le dicen Leo Board, por la razón que sea. Pero anyway, por eso, porque yo creo, yo apoyo a la policía, creo en la policía, pero también me di cuenta con el caso de mi hija, que eso fue algo que a ella le afectó grandemente. Perdió su trabajo, tuvo que mudarse
perdió
conmigo.
Perdió su trabajo.
Tuvo que mudarse conmigo a la casa otra vez. Y eso a ella le dio mucho ataque de ansiedad. Gracias a Dios nosotros pudimos ir a la policía de Cranston, porque eso pasó en la ciudad de Cranston, y sacarla el mismo día. Pero fue algo que a ella le impactó y le cambió mucho su vida, como ella ve las cosas hoy en día. Pusimos un complaint del policía. Yo puse un complaint del policía, lo llevé a la corte, fuimos a la corte superior, pero es muy difícil tú ganarles a la policía. Porque no es solamente que la policía le escuchan más que a un civil, y eso yo lo he dicho públicamente donde quiera, lo he dicho en el comité judicial, que yo soy uno de los miembros de ese comité, lo dije cuando el año pasado, cuando tratamos de pasar esta ley entre la representante William y yo, ese incidente que pasó con mi hija, que de verdad fue muy desafortunado, y cómo cambió la vida de ella, cómo algo así puede cambiarle la vida a cualquier joven. Y yo no voy a decir que fue racismo, porque el policía era dominicano, de padres dominicanos, y yo lo conocía. Su padre me llamó después que ese incidente pasó. Yo no sabía, en realidad, yo no me puse a averiguar el nombre del policía. Yo estaba tan enojada que yo no miré nombre. Yo fui a la policía de Cranston con mi hija, le saqué foto de los daños que ella estuvo y puse el complaint. Y cuando el papá me llamó, me dijo, mi hijo tuvo un problema con tu hija. Yo le dije, ¿tu hijo? Y me dijo, sí, mi hijo es policía en Cranston. Y él se arrepiente mucho de lo que pasó, pero él después me dijo, porque mi hija es pequeña, no es alta y mojada, decía yo, pesaba como 102 libras en ese entonces. Y ella tiene su carácter, pero no para que el policía hiciera lo que hizo esa vez.
Obviamente no hay justificación para la violencia, definitivamente. Bueno, en todo esto que has vivido, desde tu natal y hasta ahora, Ana, me encantaría escuchar, ¿cuál es esa cosa que tú dijiste alguna vez, no, con esto yo no puedo? Puede ser una cosa pequeña o grande, para ese momento obviamente era grande, pero eso que tú dices, contrale, lo logré, fui por power, me empantaloné, me enfaldé, lo que tú quieras, pero lo logré. ¿Qué es eso, Ana?
Bueno, pasan muchas cosas en la vida de uno, pero una de las cosas que a mí más me impactó fue perder la casa donde yo vivía.
¿Aquí?
Sí, sí.
¿Perder por falta de pago?
Por supuesto. Nosotros éramos dueños de una casa ahí en la Crescent Street, Y
esa y es la dirección que aparece en toda su biografía todavía.
Sí, sí, todavía, porque viví ahí por muchos años. Una casa que Lázaro y yo la compramos en el 2002, me parece. Nos mudamos ahí, teníamos otra casa, vendimos esa y compramos esa. Y entonces, un tiempo Lázaro se quedó sin trabajo, nos atrasamos en el mortgage. Y cuando tú te atrasas en un mortgage de casi $2,000 al mes, es muy difícil ya tú volver otra vez a ponerte al día.
Sí, pero el presupuesto es el mismo.
El presupuesto sigue siendo el mismo. Y aunque tú pagues uno, siempre ahí vuelve y se te acumulan dos más. Y después se te acumulan tres. Eso fue una situación muy difícil para mí.
Y perdón, esto fue ya, obviamente, siendo senadora.
Sí, siendo senadora. Y una de mis cosas, fue una de las cosas que yo he perdido mal sueño. Porque cada vez que mi nombre salía en el periódico, a mí me molestaba mucho. Hasta que un día Lázaro me sentó y me dijo, porque yo luché para ganar esa casa por todo, yo hice todo lo que tenía que hacer para tratar de no perder la casa. Y Lázaro un día me dijo, Ana, hay cosas que hay veces que hay que soltarla para tú poder volver a nacer otra vez. Y ese día yo dije, tú tienes razón. Y viniendo un día de la escuela, yo recogí a mi nieto, que vive conmigo. Él me dice, abuela, mamá es que él me dice.
Lo vamos a parar ahí. Ay. Vamos a parar ahí. Y al retorno nos echa todo el cuento de lo que fue la pérdida de esa propiedad que era tu casa, tu hogar. Ana Quesada, nuestra senadora, invitada senadora estatal del estado de Rhode Island, del Distrito 2, Ana Quesada. Volvemos y vamos por Power. Amores lindos, aquí estamos en el programa Vamos por Power y hoy tenemos a una mujer que da mucho de qué hablar y muy bueno, y me refiero a la senadora estatal Ana Quesada, Ana Belkis Quesada, que hoy pues mostramos su nombre tal cual en este programa Vamos por Power. Y estábamos conversando con ella, hemos conversado de varios tópicos, pero estábamos conversando de lo que fue la pérdida de su propiedad, lo que era su hogar, donde alojaba su hogar. Y lo continuamos. Adelante.
Pues sí, y como te iba contando, un día fui yo a recoger mi nieto a la escuela y él me dice que por qué los bancos eran malos con personas buenas. Y le digo, Jaden, él se llama. Digo, Jaden, el banco no hizo nada malo. Nosotros quedamos mal y no pudimos pagar
el incumplimiento.
El mortgage. Y por eso es que el banco no está quitando la casa, porque a él le gustaba mucho esa casa. Y él se quedó mirándome y me dijo, pero él me lo dijo en inglés, tú eres una persona buena, responsable. Y mi nieto tiene ahora 14 años. Eso pasó, él tenía como 12 años. Y ese día a mí se me aguaron los ojos de ver cómo la pérdida de la casa no nada más no estaba impactando a nosotros, que somos adultos, pero cómo le estaba impactando a él como niño y cómo él lo veía. Porque él pensaba que porque el banco no estaba quitando la casa, que el banco era el malo y que nosotros éramos los buenos.
Los afectados, la víctima.
Y hasta cierto punto lo es, porque es muy difícil cuando tú tienes esa situación que el banco trabaje con los dueños que están en la casa. Porque tú pagas un mortgage. Nosotros teníamos ahí 15 años viviendo en esa casa, o quizá un poquito más. Y que tú sabes, cuando tú te atrasas, a ellos no les importa la cantidad de años que tú pagaste tu mortgage bien y que tú hiciste las cosas bien. Desde que tú te atrasaste ya, ellos son un negocio. Y ellos miran, su negocio está afectado y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero esa ha sido una de las cosas más difíciles que yo he vivido, porque para mí no era por la casa. Era el sentimiento de que mis hijos se terminaron de crecer ahí. Emmanuel, mi hijo más pequeño, vivió en esa casa la mayor parte de su vida. Y ese era como el hogar de ellos. Y eso era lo que más me impactaba y más me quitaba el sueño en las noches cuando iba a dormir.
Y supongo que el hecho de que no fue que la vendió, no. Fue que se la quitó el banco y eso... Es difícil, es algo que no pude manejar esa situación. ¿Cómo hizo para ir por Power? ¿Cómo hizo Ana Quesada? ¿Tuvo que buscar dónde mudarse? ¿Compró otra casa? ¿Qué pasó?
Así mismo, el tiempo que duramos en la casa sin pagar el mortgage, porque duramos un tiempo en lo que estábamos peleando, Lázaro y yo pudimos guardar algo de dinero y compramos una casa que estaba, había que repararla, y con un inversionista privado, y vivimos ahí y estamos de lo más bien, gracias a Dios. Compramos esa casa, la arreglamos y ahí nos mudamos. Ya tenemos en esa casa tres años tenemos viviendo en la casa, o tres, casi ya vamos para 4 años, que en la Stanwood. Claro, el vecindario es totalmente diferente de donde vivíamos anteriormente, a donde estamos, pero teníamos que buscar una propiedad que estuviera dentro de mi distrito, que era lo más difícil.
Tenía esa limitante.
Y eso era la preocupación más grande. Y tú, todo lo que tú acumulas cuando tú vives en tu casa, que mudarte era, lo que estábamos pensando era mudarnos a un apartamento regular. Y ya cuando eso, ahí sí ya me dio más cosa. Pero no, vivimos ahora en una casa más grande. Lázaro a veces me dice, tanto sueño que tú perdiste por algo. Mira, ahora vivimos en una casa mucho más grande que la que teníamos anteriormente. Y no, todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien.
Fuiste por Power y lo logró, sí, nuestra, sí, senadora Ana Quesada. ¿Cómo te ves en los próximos, digamos, 3 años? Porque ya la gestión termina, son 5 años, ¿verdad?
No, nosotros hacemos término de 2 años. Ya yo llevo a 3 términos, así, uh-huh, que ya yo tengo 6 años de ser senadora, sí.
¿Y cómo te ves en los próximos años? ¿Qué te ves?
Bueno, mira, cuando yo corrí para senadora, yo siempre dije que no iba a ser senadora para el resto de mi vida. No me veo como senadora para siempre. O esta no es una carrera que quiero adoptar y quedarme ahí hasta que... Me gustaría, en estos 2, sí, pienso correr otra vez, si esa es tu pregunta. Pienso correr estos 2 años que vienen ahora, en septiembre. Pero es algo que lo veo, ya Lázaro y yo estamos hablando de retirarnos, de irnos quizá a un lugar más caliente, de buscar otros horizontes. No te voy a decir que va a ser en 2 años, en 4, pero es algo ya que es una conversación que Lázaro y yo hemos tenido y que estamos teniendo. En este año fuimos a la Florida a mirar y a ver, pero todavía no te puedo decir va a ser en 2, va a ser en 4. Depende de muchas cosas. Creo que septiembre 13 va a determinar muchas cosas que yo voy a decidir como personas. Así que después de septiembre 13 yo te puedo contestar esa pregunta mucho mejor, después de las elecciones, sobre todo en las elecciones de la alcaldía.
Me siento muy bien porque has dado una primicia. La gente no tenía ni idea que por la cabeza de nuestra senadora Ana Quesada pues estaban esos movimientos de querer mudarse, retirarse, parar en la política. ¿Significa entonces que no crees mucho en la reelección?
Bueno, yo creo que deben de haber términos. Creo que uno, después que se acomoda mucho en un lugar, por más que tú quieras dar, como que te desgasta física, mentalmente y en todos los aspectos. Yo creo que todos los puestos políticos deben de tener un término. Nosotros no tenemos ningún término. Hay senadores que tienen 40 años, Dios los bendiga. Yo no me veo en esa situación personalmente, y desde un principio lo dije, que yo creo en los términos, y yo creo que uno debe de renovar, que deben de venir personas que vienen con más fuerzas, con ganas de luchar, de trabajar y de sacar nuestra comunidad adelante, y así yo lo veo.
Ya, en el Room 323, en esa oficina ahí en el State House, ¿te has sentido alguna vez discriminada?
No me he sentido discriminada, pero sí he visto, uno tiene cierta limitación en el inglés. Yo me defiendo muy bien en el inglés, pero a veces se te acaban los vocabularios. Y más cuando tú estás hablando de leyes, porque yo no soy abogada. Entonces hay términos que quizá ellos utilizan que para mí no son tan conocidos. Pero sí, y mira, y te digo, anoche nosotros tuvimos una comida y algo que yo le pregunté al presidente del Senado, ¿qué va a pasar con la licencia de documentado? Y yo siento que si uno no estuviera ahí, que uno ahora es parte de la solución. Yo soy parte del liderazgo. Yo me siento en las reuniones que donde se toman las decisiones, qué legislaciones van a pasar, qué otras no se van a no van a pasar. Y gracias a Dios hasta ahora tengo una muy buena relación con el presidente del Senado y con los líderes del Senado. Y te digo de verdad, tú tienes que estar ahí. Somos nada más Sandra Cano y yo, la senadora Cano y yo, que nos sentamos en esa mesa. Y tener una persona de tu comunidad. Y yo espero que la gente entienda la importancia que tiene. Ningún latino va a defender a un latino como otro latino. Eso sí te puedo yo decir.
Definitivamente.
Porque a ti te duele tu comunidad. A mí me duele esta comunidad. Cuando alguien se refiere mal de mi comunidad, yo saco la cara, pero de una vez.
Se siente herida.
Porque nosotros entendemos la dinámica, nuestras costumbres. Entonces, ellos no entienden eso. Porque tú tienes que estar, es lo que tú dijiste ahorita de esos niños que desgraciadamente fallecieron. Tú tienes que estar en los zapatos de esos padres para tú poderlo entender. Y eso es lo mismo. Ellos no entienden los trabajos ni las necesidades que pasa un inmigrante. Porque aunque sus padres o sus bisabuelos fueron inmigrantes, pero ya ellos son 15, 10 generaciones adelante. Ellos no conocen. Nosotros somos una generación nueva en este país. Y yo sé lo que es tener dos trabajos. Yo sé lo que es que te corten la luz porque tú no tenías dinero para pagarla. Yo sé lo que yo mandaba a mis hijos a colegio privado, pero no era porque yo podía. Yo a veces tenía que desarropar un muerto para tapar el otro, con un santo para arropar el otro. Entonces nosotros entendemos esa dinámica. La senadora Cano y yo entendemos esa dinámica. Y que ella y yo estamos sentadas en esa mesa cuando se toman esas decisiones. Y nosotros podemos influenciar al presidente del Senado para pasar ciertas legislaciones. Te digo de verdad, es algo que sí necesitamos que hispanos, que latinos, mejor dicho, latinos, estemos en posiciones de poder, porque sí hacemos una diferencia.
Definitivamente. Bueno, me quedo con una cantidad enorme de preguntas, pero no quiero dejar de mencionar que eres miembro del Comité de Educación y del Comité de
Judicial.
Judicial. Y me imagino que es un trabajo arduo para que nuestra gente escuche todo lo bueno que está haciendo nuestra invitada del día de hoy, la histórica senadora Ana Quesada, histórica, porque es la primera dominicana en ocupar esta posición, cosa que nos hace sentir muy orgullosos. Así que vamos por Power y hasta la próxima. Hey, gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas, por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido te suscribas y otorgues 5 estrellas si te ha gustado y compártelo con tus amistades. Mi Instagram, @JNormaRodríguez. Envíame un inbox, nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sí, García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres, vamos por Power.